Buenos días,
Buenos
hermanos.
días, hermanos.
La paz
La
del
paz
Señor en
del
esta
Señor en esta
mañana.
mañana.
Agradecemos al Señor
Agradecemos
que
al
nos
Señor que
permite
nos permite
hoy venir
hoy
y estar en su presencia y poder, bueno, meditar en los pasajes bíblicos, ser inspirados por medio del Espíritu a traer un mensaje que tiene que siempre quedar en nuestros corazones, en nuestra mente. Y no ser oidores olvidadizos. Pero también tiene mucho que ver, no solamente cómo se vierte el mensaje, o sea, cómo se dice el mensaje, sino cómo se vierte, cómo llega. Así que hay un trabajo detrás del que prepara el mensaje para que eso sea un receptor, que usted sea el receptor del mensaje final. Y también tiene que haber espíritu de Dios en el predicador y también espíritu de Dios en los oídos de los que están escuchando para que el mensaje llegue completo y surta el efecto que tiene que tener. Bien, tenemos hoy que abordar un pasaje y voy a pedirles que vayamos a Mateo 20, el Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículo 22. En esta ocasión la historia nos centra en el momento en que la madre de Santiago y Juan le hace una petición a Jesús, que estén uno a la izquierda y el otro a la derecha, o sea, una petición importante. Imagínense el trono, Jesús en el trono eterno, justo, santo, y tenemos a Juan a la izquierda y a Santiago a la derecha. Eso es lo que quería, digamos, es una posición de poder. Una posición realmente importante. Es una petición de sobremanera muy ambiciosa lo que está pidiendo la madre de Santiago y de Juan. Y Jesús le responde: ¿No sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Hasta allí, podemos. Y él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquello para quienes está preparado por mi Padre. Oremos. Padre, gracias te doy en este momento, gracias por darnos la posibilidad de estar en tu presencia, que tu Espíritu sea sobre nosotros, sobre mí, para que pueda vertir este mensaje y que llegue, Señor amado, a los hermanos y podamos tener un grato momento de enseñanza y ser impartidos por medio de tu Espíritu. Ayúdanos en esta ocasión y en este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Menuda petición la de Santiago y de Juan, pero vamos a instalarnos un poco. ¿Qué quiso decir Jesús cuando le dijo: pueden beber del vaso que yo bebo? Y la meditación de hoy tiene por título: ¿pueden beber de la copa? ¿Pueden beber de la copa? La afirmación de Jesús es: sí, pueden beber de la copa que él bebe y ser bautizado con el bautismo que él es bautizado. El deseo de Juan y de Santiago es un deseo importante, es un deseo que tiene un ámbito de poder. Ese es querer estar realmente a la izquierda y a la derecha del que va a tener el dominio eterno. Y aunque ellos no conocían qué tipo de dominio iba a tener Jesús, simplemente ellos quieren tener una posición de poder. ¿Cuánto tiempo han estado maquinando Santiago y Juan esta petición? A tal punto que ellos no se animan a pedirle. Van a su intercesor, ¿a quién? A su mamá. Ellos no se animan. Imagínense que anteriormente le dijeron a su mamá: él es el Mesías, el rey de Israel, él va a conquistar a los romanos. Vamos a salir de acá siendo triunfadores. Israel va a ser el centro de todo el planeta, de todo el universo. Y él necesita dos hombres fuertes como nosotros. Él ya nos viene hablando. Entonces necesitamos que él nos dé ese lugar que nosotros nos merecemos. Pero se lo dicen a su madre. Y como todo, ¿qué quiere la madre? Lo mejor para sus hijos. La madre también, de la madre de Santiago y Juan, también cree. Y dice, sí, realmente él es el Mesías. Necesito que mis hijos estén con él. Y cuando él suba al poder, de los 12, ¿quién mejor que Santiago y Juan? Y llega esta petición ambiciosa. Y cuando Jesús les dice, ustedes pueden beber del vaso del que yo bebo y ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado, miren hasta dónde va la osadía. Podemos. O sea, no te quepa la menor duda, nosotros podemos. Eso, dalo por descontado. Vos danos la izquierda y la derecha y nosotros vamos hacia adelante. Y Jesús, yo supongo que los mira realmente a los dos. Y dice, sí, la verdad sí pueden. Sí pueden. ¿Por qué? Porque la condición de Jesús ahí es hombre. Y él está, y él sabe qué vaso, qué copa tiene que beber. Y si él como hombre la puede hacer, él sabe que cualquier hombre puede beber esa copa. Y también ser bautizado con el bautismo que él es bautizado. De hecho, todos los apóstoles de Jesús pasaron por el bautismo de Cristo y bebieron de la copa que Jesús bebió. Pero la expresión de Jesús es, no saben lo que piden. O sea, no saben lo que están pidiendo. Porque para llegar a una posición de poder en Cristo Jesús, para llegar a tener un conocimiento en Cristo Jesús, para llegar a ser bautizado con el bautismo de Cristo Jesús, es necesario beber de su copa. ¿Qué es lo que desea un hijo de Dios para su vida? Bueno, o sea, Gabriel nos compartió la vez pasada lo que decía Spurgeon. Si ustedes pueden hacer cualquier cosa, vivir una vida cristiana, sujetos al Señor, al pastor, a la iglesia, estar en los eventos que se necesiten, háganlo. No le recomiendo a Spurgeon que estén del lado de trabajar, porque es un lado muy sacrificial. Es un lado básicamente de mucha entrega. Es un lado donde la persona que va a ministrar, donde la persona que va a trabajar, tiene que estar dispuesto a beber de la copa del Señor. ¿Qué desean para su vida? Pónganse a pensar en el espiritual, no material. ¿Qué desean para su vida espiritual? ¿Qué desean? ¿Creer, crecer en fe, tener poder de Dios, ser como Cristo, tener autoridad, sanar a enfermos, vivir una vida piadosa? ¿Qué desean de su vida cristiana? ¿Qué quieren para su vida cristiana? ¿Cuál es la petición que ustedes le harían al Señor? ¿Cuál es la petición que ustedes dirían a decirle a su mamá? Mira, mamá, haz esta petición por mí al Señor. O sea, ¿cuál es la petición más ambiciosa que tienen para el reino de los cielos? ¿Tienen alguna ambición para el reino de los cielos realmente? ¿Cuál es la petición ambiciosa? ¿Hay alguna ambición? Amén. ¿Hay alguna ambición? Bueno, si hay alguna visión, alguna ambición espiritual, alguna sed de trabajo, y ya se lo están pidiendo al Señor, yo les digo una cosa, no saben lo que están pidiendo. No saben lo que están pidiendo. Es mejor que estén sentados allí. O sea, en esta ocasión es mejor vivir una vida sencilla. Ni siquiera acercarse a decirle nada a Jesús con respecto a su ambición espiritual. Es más, enójense cuando alguien tenga una ambición espiritual, porque dice que los demás discípulos se enojaron. Como diciendo, mire lo que está pidiendo. Se está pidiendo a la izquierda y a la derecha, ni más ni menos. ¿Qué quieren ustedes? ¿Poder de Dios? ¿Quieren fe realmente? ¿Quieren tener una fe grande, como una semilla de mostaza grande, como una semilla de mostaza? ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Quieren eso? No saben lo que piden. ¿Quieren algo de Dios? No hablamos de bienes materiales, por favor. Los bienes materiales se consiguen de otra manera. Hablamos de una posición exacta. ¿Qué quieren de Dios? Dios ama a las personas que tienen una perfecta ambición por el reino de los cielos. Porque él dice, hagan tesoros en el cielo. Hagan tesoros en el cielo. Cuando Jesús llevaba a sus discípulos a distintos lugares, habían dejado todo. Habían dejado su padre, su madre, y en este caso Pedro a su esposa. En su casa para seguir a Jesús. Y fue un camino donde Jesús comenzó a predicar y fue bordeando todo el Jordán. Vemos, o sea, después que llega a varias localidades, estuvo en Samaria, luego ya va camino a Jerusalén. Entonces todos los que siguieron a Jesús tuvieron que seguirle porque creían en él, creían que él era el Mesías. No estaban muy a pesar de, o sea, estaban pesadumbrosos, sino que a través de todo, ellos fueron a través de todo. ¿Cuál es la ambición que tienen? ¿Cuál es la condición en la que están ustedes hoy para pedir algo que sea ambicioso para el reino de los cielos? ¿Pueden ser bautizados con el bautismo de Cristo Jesús? Bueno, todos hemos sido bautizados. Dice Pablo que en el bautismo de Jesús todos fuimos bautizados. Por eso se bautizó Jesús. No tenía ningún pecado que limpiar, no tenía nada que confesar, solamente tenía que validar nuestro nuevo nacimiento y nuestro bautismo. Pero acá está hablando de un bautismo superior. Está hablando de un vaso que hay que beber para llegar a ser realmente, llenos del poder de Dios, y un bautismo. Y ambas cosas están ligados a sufrimiento, angustia y tiempos de dolor y a veces hasta de amargura. Ese es el paso importante. Todo paso que lleve a querer una ambición para el reino de los cielos debe estar catapultado en la angustia. Escuchen, no es que Dios quiera que usted viva en el dolor, en la desesperación. Pueden evitarlo estando así como están. Si quieren ir a un paso más adelante, si tienen una ambición espiritual, pueden beber de la copa que Jesús ha bebido. Pregúntense ahora. Jesús estuvo en angustia. Y ya vamos a llegar al momento de Getsemaní. Jesús estuvo en angustia. Si vemos los 3 años de Jesús en su ministerio, vemos que fueron años muy sufridos. No piensen que andaban llenos de dinero y que por más que Judas llevaba la bolsa estaban enriquecidos, para nada. Eran tiempos complicados. Había que andar esos tiempos con Jesús. ¿Tienen alguna ambición? Y paremos ahí un momento. ¿Tienen alguna ambición en el reino de los cielos? Si la pregunta es, no todavía, bien. Venga, alabe, cante. No se involucre mucho. Sea un cristiano mediocre. Mediocre, sí. El mediocre y hasta a veces atacado por el sentimentalismo, por el emocionalismo. Pero si quiere realmente ser un activista en el reino de los cielos, la pregunta es, ¿pueden beber de la copa que Jesús bebió y ser bautizados con el bautismo que Dios le dio, que Dios le dio a Jesús? No respondan ahora, podemos. Medite un poco en ello. ¿Quieren algo? ¿Realmente desean algo del reino de Dios? ¿Realmente desean morir por el reino de Dios? ¿Realmente desean vivir por el reino de Dios? ¿Realmente desean una entrega completa y llegar a decir, bueno, yo estoy dedicado ahora al trabajo de Dios y me voy de pleno a ello? Él quiere darte lo que tú deseas. Él puede darte que te sientes a su izquierda o a su derecha, cuidado. Porque eso el Padre lo va a hacer. Pero beber de la copa es algo que tienen que decidir ustedes. Porque Jesús les dice, la verdad, pueden beber de la copa, pero tienen que decidir ustedes. Beber de la copa es una acción extrema de salvación. Creer en Cristo Jesús, ser bautizados, nos da la salvación. Confesar su nombre nos catapulta a la salvación. Pero la excelencia de la salvación, o sea, usted quiere experimentar la excelencia de la salvación, Salmo 116, 13. Esto no nos da una respuesta general de experimentar, pero dice algo importante aquí el salmista. Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Y este salmo es un salmo de acción de gracia. Si usted lee el título, es un salmo de acción de gracia. Beber la copa de la salvación sublime es una acción de gracia. Usted viene al Señor a entregar su vida y a hacer una petición importante porque usted está agradecido. Tenemos ya llegando a nuestra edad madura, ya habiendo transcurrido mucho tiempo, tenemos que hacernos esta pregunta. Santiago y Juan eran dos hombres solteros para ese tiempo, pescadores. Cuando Jesús los llama, Zebedeo le dice, vayan, vayan con Jesús, por favor, tuvimos una pesca milagrosa. No pescábamos nada y el rabí, Jesús, nos hizo pescar, ya no hay más nada que decir. ¿Qué le dice? Pedro, ¿qué pasa después de la pesca milagrosa, como se dice? Pedro dice, apártate de mí, Señor, no soy digno de ti. O sea, la confesión de Pedro hace pensar realmente que no hay más nada que negar de la presencia suprema del Mesías en la tierra. Tenemos ante nosotros un deseo espiritual, pero para llevarlo a cabo tiene que haber un compromiso de todo corazón, un compromiso perfecto. ¿Desean ser maestros de escuela bíblica? ¿Realmente lo quieren? Bien, hay que beber la copa que beben los maestros de escuela bíblica. Y pónganse a pensar, ¿cuál es la copa que beben los maestros de escuela bíblica? ¿Qué hace un maestro para estar en la escuela bíblica? ¿Quieren servir al Señor desde el diaconado? Bueno, piensen algo, Señor, ¿cuál es la copa que hay que beber? Porque la verdad la puedo beber, pero ¿cuáles son las circunstancias en las que hay que beber? Todas las cosas deben perfeccionarse a través de una purificación, de un sufrimiento extremo. No tenga miedo con esto. No tenga, si tiene miedo ya, básicamente, está del otro lado. Dice que en el amor no hay temor. El oro para llegar a tener su pureza es metido al horno. O sea, no se le está preguntando al oro si le duele o no. Alcanza su máxima pureza metido en el horno. Así que, hermanos, sí pueden ustedes beber de la copa. Solamente que esta copa requiere realmente una suma conciencia al trabajo espiritual de Dios. ¿Quieres ser evangelista? ¿Quieren evangelizar? Bueno, hay que beber la copa de los evangelistas. Miren en la historia, ¿qué les pasó a todos los evangelistas? Y entonces y digan, no lo sé. Ahora que ya veo la vida de los evangelistas, sufrida, penoso. Algunos llegaron ancianos y llenos de días vieron el fruto. Otros murieron a los 20, 21 años. En medio de la selva y del bosque. Otros llegaron a los 40 años y nos dejaron devocionales extremos. Oswald Chambers nos dejó libros y devocionales en pos de lo supremo que su mujer compiló. Básicamente es un tesoro, fue y es un tesoro para mi vida importante. La señora Cowen, que hizo manantiales en el desierto. O sea, nos deja, digamos, a través de las experiencias, una gran riqueza. El legado que dejan es importante, pero para que eso pase, hay que pasar. Oswald Chambers fue a Egipto y estando en plena auge de la predicación y en un momento donde había una situación imperante en Egipto, enferma de peritonitis y por no querer tomar el servicio de los médicos para que estén a servicio de los enfermos en Egipto, y muere de peritonitis. Muere de peritonitis prematuramente, 40 y algo de años. Pero deja un tesoro importante porque desearon beber de la copa y desearon ser bautizados con el bautismo, ese bautismo de Cristo Jesús, el bautismo de fuego, el bautismo del sufrimiento extremo. Pero no un sufrimiento que da pena, un sufrimiento que te catapulta a la desesperación humana, sino a un ámbito espiritual. La perfección a través de la angustia. Hemos pedido algo en nuestra vida espiritual. Hay un momento en nuestra vida que dijimos, Señor, mi vida es tuya. ¿Cuántos dijeron acá así? Sí, Señor, te entrego mi vida. ¿Le han entregado su vida en serio? Sí, mi vida es tuya. Pero después vemos que no es tan de él, ¿no? Sí, pero vos dijiste, sí, Señor, yo un día. Imagínate que te vas delante de los pies del Señor y te dice, ¿cómo estuviste? No, mi vida fue tranquila, muy poco y nada. Pero vos dijiste el día tanto, la fecha tanto, y mi vida es tuya. ¿Qué significa mi vida es tuya? Es de Cristo, ¿no? Todas las vidas son de él. Pero la ofrenda de la vida misma es de él. ¿Ustedes lo dijeron con conciencia? ¿Dijeron eso? A los que dijeron eso, no saben lo que dijeron, como dice. Y a los que no lo dijeron, realmente su vida va a ser muy pequeña en el reino de los cielos. Hay jerarquía en el reino de los cielos, ¿eh? No piensen que acá todos vamos allí al reino de los cielos. Todos tenemos vida eterna, todos vamos a los pies del Señor. Pero hay jerarquías, hay reyes, hay coronas, hay nombres escritos en la columna. ¿A dónde vas a estar? ¿Dónde quieres estar en el reino de los cielos? ¿En el lugar de los mediocres? ¿De todos los que creyeron nada más, llegaron hasta allí? Tenemos vida eterna, gozamos, vamos a ir a alabar al Señor con vestidura blanca, vamos a venir con Él en la nueva ciudad celestial, va a reinar 1000 años, pero van a haber otros con una condición sublime. Vamos a Santiago, a la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 12. A los que han dicho, sí, Señor, yo quiero beber de la copa, puedo beber de la copa. Santiago dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. A los que le aman. Y cuando uno dice, uy, Santiago, qué lindo, él está diciendo esto para todos los cristianos. Cuidado. Acá cada carta que está enviada a cristianos dedicados. Yo tomo esta promesa, Señor, no la tomes. Si no la va a tomar en serio, no la tomes, no hay una promesa para vos. Esta es una promesa para el que decide beber la copa. En este epístolo universal de Santiago, él comienza diciendo que hay que tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba produce paciencia. Y dice que más tenga la paciencia su obra completa, y sabemos todo lo que viene después. Santiago, en esta carta, como diría el que hace el bosquejo de un ejemplo de sensibilidad moral hacia la iglesia primitiva, tiene un propósito. El propósito de este pasaje es desafiar al creyente. Es desafiar a la persona, decirle realmente, o sea, ¿quieres ser bienaventurado? ¿Realmente quieren apreciar la bienaventuranza? ¿Realmente quieren llegar a degustar del poder de Dios en su vida? Bueno, hoy día hablábamos con Rafael del poder del Evangelio a través de la oración. Me comentaba, bueno, los libros que había leído. Y me dice, ¿cómo llegaron estas personas allí? Dedicación, hermanos. Estas personas escribieron libros, latinoamericano, ¿no? ¿Es argentino, es? Bueno, escribió un libro de su paso por la predicación en las regiones del noreste, de acá del noreste, en Sudamérica, del norte en Sudamérica, la parte de, o sea, Argentina, Bolivia, todo eso, llegó, digamos, a trabajar, escribe un libro, pues estuvo dedicado. O sea, no es que se dedicó una semanita a predicar el Evangelio y escribe un libro, no vale. Esto es realmente tener un propósito central, la perfección a través de la angustia. Pero tenemos muchos tipos de pruebas. Pruebas humanas y pruebas de la fe. Primera de Corintios 10, 13. Vamos a ver qué nos dice Pablo en la epístola de los Corintios. Oh, sí, Señor, yo estoy viviendo muchísimas pruebas. Y yo creo que esta es la perfección de la fe porque yo decidí beber de esta copa y estoy en una prueba central y me voy a... Ahora sí que soy extremadamente bendecido. Dice Pablo, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hay situaciones humanas. En todas está el Señor. Él va a dar la salida. Él nos va a dar la salida. En las situaciones humanas, Él nos va a dar la salida. Pero en las situaciones espirituales, Él le va a dar el triunfo. Tiene una situación que está extremadamente complicada, que se está arrastrando porque no quiere estar en esa situación. No importa, ya está. Va a apretar un poquito más. Quiere enseñarle algo al Señor y le va a dar la salida. Pero quiere experimentar la gloria de la salvación, Él le va a dar el triunfo. En la salida hay una oración desesperante. Sácame, Señor, sácame de esto, sácame de la enfermedad, sácame de la situación económica, sácame de este matrimonio que está mal, sácame, sácame. No hay problema. Un poquito más para que aprendas, te saca. Pero al beber la copa hay un triunfo completo. Hay un triunfo radicado en la extrema acción poderosa de la mano salvadora, degustar la salvación en todo su esplendor. Es como comer algo, o sea, ustedes comiendo, cuando bebemos, comemos algo, y, o sea, en la primera parte de la lengua sentimos ese sabor, después viene lo salado, o sentimos lo dulce, pero para sentir el completo, los sommeliers que prueban el vino, o los chefs que degustan la comida, la pasan por toda la papila gustativa, para sentir todo el extremo de sabor. Y algunos, para ir al sabor más completo, comen un poco de ají, de picante. Eso expande más la papila gustativa. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Al comer, sienten el sabor ya extremadamente, pero primero pasan por el dolor del picante. Para sentir el sabor más completo de algo, pasan por el dolor del picante. ¿Alguno ha comido picante acá? Bien. Hermanos, ¿queremos beber de la copa del Señor? Vemos hombres desde la creación del mundo acá que hicieron la voluntad de Dios bebiendo su copa. Dios es un excelente dador de triunfos. ¿Quieren ver qué es lo que pasó a los que bebieron la copa? Hebreos 11. Yo creo que todos conocemos este pasaje. Qué lindo que es, pero cuando uno lo lee dice, ay, sí, no sé si yo quiero eso. Once, 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, ya conocemos esa historia, ¿no? De Sansón, ¿qué le pasó a Sansón? De Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe, por beber la copa, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en la batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de aquí para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabra, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron un buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. No obviando esta última parte, pero sí diciendo, todos ellos decidieron pasar por la copa. Decidieron beber la copa hasta el final. Vemos la historia de Jeremías, de Ezequiel, vemos la historia de Daniel. Decidieron pasar por la copa. Escúcheme, a Daniel lo mandaron al pozo de los leones. Él decidió beber la copa. Dijo, yo voy a beber la copa de Jehová y voy a orar a él, pase lo que pase, estoy dispuesto a ir hacia el final. Bueno, la historia de Daniel es una historia de triunfo aquí y en el reino de los cielos. Sabemos lo que pasó, pero otros bebieron de la copa e igual fueron aserrados. Igual fueron puestos en la horca, cortados la cabeza, fueron aserrados. Sin embargo, son historias de triunfo. Algunas pueden ser muy trágicas, pero todo lo vale para conseguir realmente una corona que sea ilustre en el Señor. Una corona perlada, con diademas. ¿Hasta dónde les llevó acá en Hebreos 11 beber la copa a estas personas? ¿Están dispuestos a beber la copa? Sí pueden, todos pueden acá sufrir por el Evangelio, vivir por el Evangelio y entregarse por el Evangelio. Y todos los que están acá pueden ser bautizados con el bautismo del Señor Jesús, pero la pregunta es la siguiente, ¿están dispuestos a hacerlo? Muy osados, Santiago y Juan dijeron, podemos. Ahora que tenemos esta historia, podemos nosotros reflexionar si es que lo queremos realmente. Pablo mismo dice que él supo vivir en tiempos buenos y en tiempos malos, con pobreza y con riqueza, en abundancia y en desesperación, apedreado por los suyos, apedreado por los extraños, encarcelado, en tiempos angustiosos. Sin embargo, Pablo es un ejemplo de haber agarrado el cáliz de la mano del Señor y haber bebido de la copa. ¿Quieren beber de la copa? ¿Están dispuestos a hacerlo? ¿Tienen mucho tiempo o poco para pensar? Dios da paz en medio de la guerra, vida en medio de la muerte, abundancia en medio de la sequedad. Él hace crecer los árboles en el desierto. Él seca los pastos de lugares más tiernos. Tenemos que pensar si vamos a tomar esta decisión. Vamos a ir hacia adelante. Una de las cosas que tenemos en la reunión de matrimonios es un pacto con Dios. Vivimos el pacto del matrimonio. Bueno, ese es también beber una copa. Cuando se terminaba un pacto, se sellaba algo, se tomaba una copa. Y tomaba una copa de vino para también estar todos de acuerdo en lo que habían hecho. Bien, ¿quieren beber de la copa? Para beber de la copa hay que ir a Getsemaní. ¿Vamos a un Getsemaní espiritual o vamos a un Getsemaní real, donde quiera ir? ¿Sabe lo que significa Getsemaní? Prensa de aceite. Getsemaní significa prensa de aceite. Ahí se prensaba, digamos, el olivo, se lo metía, se lo prensaba para sacar el aceite. Prensa de aceite. Era una prensa. Para beber de la copa del Señor, para estar decididos a beber de la copa del Señor, hay que ir hacia la prensa del Señor, hay que ir hacia Getsemaní, al occidente del Monte de los Olivos. Quiero que vayamos entonces a ese momento en Getsemaní. Ya les digo, vamos a ir al Evangelio de Mateo. Mateo 36. Mateo 26, 36. ¿Vas a beber de la copa del Señor? ¿Estás dispuesto a hacerlo? Bien, ya diste tu respuesta. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y les dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Bien. ¿Vas a ir a Getsemaní? ¿Cuál fue la respuesta de ellos? Podemos. ¿Qué hizo Jesús acá? A Pedro y a Juan y a Santiago, a los hijos de Zebedeo. ¿Quieren ver realmente? Si quieren beber de la copa, bueno, vengan acá, vamos a la prensa. ¿Quieres beber? Cuando tú estás decidido a involucrarte en los negocios del Señor, cuando estás decidido a ir realmente a postrar a la vida espiritual, el Señor te toma de la mano y te lleva a Getsemaní. La historia de Getsemaní es una historia triste para Jesús. El alma de Cristo Jesús está muy triste hasta la muerte. Él quiere que velen aquellas tres personas que llevó y dijo, bueno, velen acá. Yo me aparto un momento hacia adelante y dice así. Y yendo en el 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiera, sino como tú. Jesús ha llegado al momento donde Él debe beber primero la copa. A beber primero de Él, de la copa. Jesús le dice a Santiago y a Juan, ¿ustedes pueden beber la copa que yo voy a beber? Bien, acá está por beber la copa. Es una copa de mucha angustia. Es una copa que lo va a catapultar al Señor al trono. Esta copa que el Señor va a beber momentos antes de la crucifixión es una copa que lo lleva a las puertas eternas del Salmo 24, las puertas eternas. Lo lleva allí. Yo me imagino que el Señor está entrando a las puertas eternas y dice, abrid vosotras puertas eternas, y están todos atrás los que Él resucitó. Él iba a entrar triunfante a aquel lugar, pero para entrar triunfante a aquel lugar tenía que beber de la copa. Y no es, acá no es que Jesús se está diciendo, yo no quiero beber de esta copa, Señor. El Señor está diciendo, si es necesario que estas cosas pasen, es necesario que esto se beba, que se haga, Señor. Si no es necesario, que no. Pero que no sea conforme a lo que yo quiero, sino conforme a tu voluntad. Conforme a su voluntad, beber de la copa. ¿Qué copa estamos bebiendo en este tiempo? ¿Qué copa están tomando? ¿Qué situaciones están viviendo? Bueno, estoy viviendo una situación desesperante en mi vida física. Tengo una enfermedad. Estoy constantemente pidiendo al Señor, quítame esto, quítame esto. Sin embargo, ¿estás dispuesto a beber de la copa de la enfermedad hasta que el Señor se manifieste para sacar la riqueza realmente? ¿En qué situación está? ¿No? ¿Estoy en una económica aberrante? ¿Estoy realmente perdido? ¿He llegado a un lugar límite? ¿Y quiero salir como sea? ¿En serio? Recién pediste beber de la copa y ahora querés salir como sea de una situación económica, de una enfermedad, de una situación familiar, de una situación matrimonial. Hasta el final. Hay momentos en que hay que ir a la tempestad de cabeza. Cuando la tempestad viene, yo creo que la mejor forma de adquirir todo el brillo espiritual es meterse de lleno en la tempestad. O sea, allí está el círculo, en el remolino más tormentoso. No vas a conocer la profundidad de la victoria si no nos sumimos primero en la profundidad del fracaso. ¿Cómo sabemos que una persona, cuándo una persona puede gustar un triunfo? ¿Cuándo el triunfo tiene mayor valor? Cuando se ha experimentado un montón de fracasos. Cuando has ido al mismo lugar muchas veces y has fracasado una y otra vez, una y otra vez. A tal punto que cuando en la misma situación te gustas el triunfo tiene un sabor enorme. ¿Por qué? Porque primero has degustado el fracaso. Josh McDowell dice que detrás del fracaso se esconde un poder tremendo. Se esconde un poder inigualable. Jesús está por ser arrestado. Jesús está yendo a Getsemaní, a la prensa de Dios. Jesús le está mostrando a Santiago y a Juan hasta dónde se debe beber la copa y hasta dónde se debe ser bautizado con ese bautismo para luego poder, ¿qué? Resucitar y abrir las puertas eternas juntamente con Cristo Jesús. Vas a estar muy triste por la aflicción, no importa. Persevera en la aflicción. Vas a estar muy triste por la situación que te toca vivir. No hay chance, tienes que vivirla. El Señor no va a olvidarte. El Señor no va a avergonzarte. Salmos 25, 2:22. Él no va a avergonzarte. Él no va a dejar caído al justo. Salmos 52, 22. Él no va a dejar que llegues al punto de la vergüenza y la humillación, porque Él sufrió la vergüenza y la humillación. Esa copa Él la bebió. Pero Él te va a llevar a los límites, a los albores de la desesperación y la humillación. Y Él lo que quiere, quiere una sola cosa. Quiere que bebas esa copa. La copa final, donde hay aflicción, es la copa más sabrosa, porque te va a dar realmente el gusto más importante de tu vida. Nadie vive una vida feliz en este mundo, ni nosotros como cristianos, ni los hombres comunes. Si la vida sería una vida llena de armonía y felicidad, de estabilidad económica, de superación, sería muy aburrida. Sería una vida realmente catastrófica. No habría realmente felicidad, aunque la situación amerite que seamos felices. Conocemos la felicidad porque también conocimos la infelicidad. O sea que acá estamos en la angustia. Conocemos la vida eterna porque la conocemos, aunque estamos vivos, porque alguien experimentó la muerte. Y era, experimentó una muerte que tendría que ser una muerte eterna, pero resurgió de las profundidades, como nos habló Gabriel el domingo pasado, y dio el triunfo. Él está en Getsemaní. Él ora en Getsemaní y pide a sus discípulos que velen, que sigan orando, pero se cansan y se duermen. Vuelve otra vez y los levanta y dicen, tienen que seguir velando. Va otra vez a orar y pide nuevamente no beber esa copa, pero que se haga su voluntad. Después viene a sus discípulos y los hace descansar, porque después del canso llega la hora. Después que los discípulos descansan, porque estaban con mucho sueño, llega la hora de que vean hasta dónde se debe beber la copa. Hasta la cruz. Hasta la cruz. ¿Quieren beber la copa? Es hasta la cruz, hermano. ¿Quieren beberla? Bueno, yo ya estoy lleno de años. Estoy muy anciano para beber la copa. No importa. Yo soy muy joven todavía, ¿no? Tengo mi adolescencia por delante. ¿Quieren beber la copa? ¿Quieren experimentar? Miren, las vidas más fascinantes y los hombres que van a llegar a su vida, los libros, los folletos que ustedes van a leer, las situaciones en las que ustedes van a ser cultivados, son de hombres que han bebido la copa. Dice, ¿qué libro? ¿Qué situación espiritual en este libro que he leído? ¿Por qué el libro que es? Un libro donde un hombre bebió la copa. Pasaron por situaciones extremas y decidieron dedicar su vida al Señor. Quiero que pensemos en qué situaciones estamos pasando en nuestras vidas. ¿Qué tan desesperantes pueden ser las situaciones en las que estemos? Y simplemente pensemos si queremos beber de esa copa. Queremos llegar hasta el final y beber de esa copa. ¿Cuál es la situación? No importa, sentimental, económica, aflicción humana. Aunque estas cosas son humanas, ¿quiere beberla? ¿Quiere saber cuál es el final de la aflicción? ¿Quiere saber cuál es el final de una situación económica adversa? ¿Quieres saber cuál es el final de una enfermedad que me está quejando, un dolor que tengo y que no se va? Como tú quieras, Señor, tiene que decir. Señor, como tú quieras. Como tú quieras. Mi papá me dejó una enseñanza importante en mi juventud y me dijo, cuando estés en algunas situaciones que sean muy adversas, mira, no te salves a ti mismo. Porque cuando quieres salvarte a ti mismo, ya no puedes degustar de la salvación del Señor. Y estuve en las dos situaciones, donde me salvé a mí mismo y fue pésimo el resultado, y donde esperé en el Señor y la salvación fue completa. ¿Hasta dónde? Hasta que tú quieras. ¿Quieres ir a la postrer realmente a evangelizar a las naciones? Bueno, bebe de la copa, hermano. beban de la copa hasta que Él quiera. Cuando estemos en ese albor, entonces vamos a sacar, Dios va a sacar lo mejor de nuestras vidas. Primero hay que ir a Getsemaní. Quiero que experimenten, quiero que vayan y mediten en sus casas sobre Getsemaní. Quiero que estén en ese momento en Getsemaní. Quiero que se profundicen en esa encrucijada que tuvo Cristo Jesús y oró tres veces para que la copa pase de sí. Pero sin embargo la bebió. Y estuvieron Juan y Santiago viendo esa copa. Yo creo que después Juan y Santiago, ¿qué hicieron? Salieron huyendo. Ah, ellos decían, podemos. Pero cuando se dio el momento, no había nadie. Estaban las mujeres. Bueno, estuvo Juan, dice, con María, cuando Jesús le dice, aquí tu madre, aquí tu hijo. Pero se dieron cuenta que era una copa difícil. ¿Qué hicieron después? Se fueron a pescar. ¿Cómo Jesús los llama nuevamente? O sea, caminando a la orilla. Ellos se dan cuenta que Jesús ha resucitado, que viene a ellos, que está con ellos. Pero primero, ellos también tuvieron que pasar por la prensa de la aflicción. Se murió el Mesías, la esperanza de la vida de ellos. El hombre que delante de ellos sanó enfermos, el hombre que delante de ellos levantó muertos, el hombre que delante de ellos secó una rama, el hombre que delante de ellos calmó la tempestad, el hombre que tenía todo el poder, el hombre que ya estaba ahí para derrotar a los romanos, muere en una cruz. Muere en una cruz el Mesías y con ello se muere toda esperanza. Escuchen, se muere toda esperanza. Toda esperanza humana del Dios, del Rey, del Mesías, toda esperanza del Mesías, del Cristo, toda esperanza del Redentor de los hombres, muere. Puso la esperanza en algo y ese momento llegó a su final y no supo qué hacer. Bueno, esto era peor todavía. Ellos habían puesto su confianza en Jesús. Y Jesús le paga con la muerte en la cruz. El Rey muerto. El Hijo del Hombre muerto. Muerto totalmente. Acabado. Humillado de una manera horrible. Puesto en la prensa. No solamente en la prensa del hombre. Puesto en la prensa del Padre. Hasta el final, apretando, apretando. Y él muere. Después de Getsemaní, ya no hay vuelta atrás, ya él va al cadalso. Va a sufrir y a beber de la copa y todos están viendo. Y lo bajan a Jesús de la cruz, lo bajan. Muerto. Muerto. Estaba muerto, no había chance, no había nada. Acabado, alanceado, sin sangre. Lo bajan en estado deplorable. Lo ponen en la mortaja, en la venda y para que se cumpla la palabra de que él iba a ser sepultado con los ricos, va a la tumba de José de Arimatea. Es puesto allí, muerto, no se levanta el primer día. No hay un segundo día, no está. Hay un tercer día y la tumba está totalmente vacía. La prensa dio su resultado final. Pero para que la tumba esté totalmente vacía, estuvo tres días en las profundidades. El alma que pecare, en este caso él no pecó, pero llevó los pecados, es absorbida. Gaby hizo una interpretación importante, pero yo veo también esta interpretación, en esto pictórico que hizo Gabriel, es que llegado a las profundidades, el alma más pura del hombre, el ser más puro, no tuvieron más que inclinarse hasta él. La muerte no pudo contenerlo, no pudo llevar al seno de Abraham o a las prisiones profundas. Cuando llegó Jesús, tuvo que arrodillarse y entregarle el poder. El mismo Hades, el mismo espíritu del Hades, se fue entregado a las llaves, tomó las llaves, y juntamente con la muerte fue donde estaba Satanás, a encadenar a Satanás, en la misma muerte le encadena a Satanás, se inclina ante Dios y él saca a los que eran suyos. Y al tercer día el aceite toma el mejor sabor, porque la prensa ha tomado el resultado final y él resucita. ¿Quieren beber de esa copa? ¿Quieren beber de la copa de la resurrección y ser bautizados con el bautismo de la muerte? ¿Hasta qué? Como tú quieras, Señor. Así que, si alguno acá ha pensado en entregarse de lleno a la vida espiritual, si alguno de acá tiene el llamado de decir, sí, tengo el llamado, yo estoy advirtiendo algo. Que beba de esa copa hasta el final. Y que absorba todo lo que viene, porque después, el final de esto, es el triunfo. Fíjense ustedes, él no llamó a mujeres ilustres. María Magdalena, más adelante otras mujeres, se habla de mujeres que eran de parientes de políticos, su misma madre lo sigue. O sea, no hubo mujeres ilustres. Los hombres que siguieron a Jesús eran hombres que estaban pescando. Habían conocido la Torá, las costumbres, tenían la idea que todos tienen de Dios, y si habían sido criados en la cultura judía, pero hasta ahí nomás. Eso es lo que elige el Señor y los pone hasta el final. El trabajo de Dios y el trabajo que Dios tiene para este tiempo es un trabajo que necesita de hombres que beban de la copa. Y después de beber de la copa, dice la Escritura, dice Pablo que nos sentaremos juntamente con él en el trono. Ahí se cumple. A la izquierda y a la derecha. Dice, y cuando él se siente, nos sentaremos juntamente con él en el trono. ¿Pero quiénes se sentarán? Bueno, dice, todos. Hermanos, los que han decidido beber de la copa hasta el final. Hasta que el día glorioso los examine tan puramente que los lleve a una vejez prolongada, llena de días, y mueran en paz. O que tome sus vidas, porque ya el tiempo de ustedes se ha cumplido, sea cual fuere, Señor, como tú quieras. ¿Vas a ir a Getsemaní? ¿Quieres acompañar al Señor a Getsemaní? Para ver al Señor en el camino de Emaús, primero tienes que acompañar a Jesús en Getsemaní. Tienes que estar con Él en ese huerto. Tienes que ir en ese momento. Tienes que estar en esa aflicción. ¿Tienen alguna aflicción? Yo les pido hoy día, no traten de salvarse ustedes mismos. Eso está yendo hasta el final. La aflicción está llevándote en un punto que ya parece que no tiene salida. No importa. Beba de la copa hasta el final. Es un llamado a beber de la copa hasta el final. Vaya a ese Getsemaní. Sienta la presión que hay. Yo no me imagino una vida sin todo lo que he vivido. Miren, hermanos, yo he pasado por muchas situaciones. Situaciones que paso hasta el día de hoy. Pero ¿saben qué? Es apasionante. Es una vida apasionante. No hay mejor vida que la vida donde uno pasa una y otra vez por adversidades. Ve nacer hijos, ve morir hijos, ve morir parientes, ve hombres que se convierten, parientes que se alejan del Señor. Pero todas estas cosas son realmente apasionantes. Situaciones económicas adversas, está ya a la puerta el fracaso económico, está a las puertas el fracaso matrimonial, está ahí nomás a las puertas la muerte porque la enfermedad te está visitando, está a las puertas el pecado horrible que está cometiendo uno de nuestros hijos y no podemos sacarle, no importa. Yo le invito a beber hasta el final de esa copa. ¿Quieren beber realmente? ¿Quieren experimentar qué hay al final? ¿O quieren salvarse antes? Miren, las aflicciones a nosotros nos enseñan. Cada vez que tengamos una aflicción, vamos a pensar en Getsemaní y sea agradecido de ser puesto en ese lugar y estar vivo todavía para contarlo. Entra, dice, a la presencia del Señor con gratitud. Esto me quedó en la predicación que, bueno, de Chuy Olivares. Entrar con gratitud a su presencia, no importa qué esté pasando. Yo veo a veces que las personas vienen muy a pesar de. Las personas que vienen muy a pesar de que tienen que venir y dicen, bueno, tengo que ir a la iglesia, no están entrando con gratitud a su presencia y no van a recibir ni siquiera esta palabra de hoy. Esta palabra va a llegar vacía y se va a ir y no van a entender la profundidad del mensaje porque están muy a pesar de. Pero las que están aquí a través de, ellos van a recibir hoy este comunicado. Porque Él desea que nosotros seamos embestidos. en la prensa de Getsemaní. ¿Por qué? Porque es como tú quieras, Señor. Al final va a ser como Él quiere. No vas a alcanzar la vida si Él no quiere. No vas a llegar a la muerte si Él no quiere. No vas a tener salud o buena salud si Él no quiere. Así que es hasta que Él quiera. Como tú quieras, Señor. Como tú mandes, Señor. ¿Quieren beber de la copa que Él ha dado? ¿Pueden beber del vaso del Señor Jesús? ¿Pueden ser bautizados con el bautismo que el Señor ha sido bautizado? A la verdad pueden. Pero darles el triunfo de ello está en manos del Señor. Si es que ustedes deciden beber la copa, oremos. Señor Jesús, gracias. Gracias por este momento que nos das. Tenemos que vivir el tiempo que nos toca, Señor Jesús. Y el llamado que tenemos, oh Padre amado, tenemos dos opciones. Ir a nuestros asuntos, a nuestro trabajo, en el cual sé que tú, Señor amado, no te enojas. O tomar la decisión de dar el paso que tú vienes pidiendo para cada vida de esta congregación. Y yo sé, oh Padre amado, que tomar de la copa de la que tú tomas y ser bautizado con el bautismo, oh Cristo Jesús, tiene realmente un triunfo superior al que pensamos, pero no se haga como nosotros queremos, sino como tú quieras. Padre, si has decidido llevar a alguno de los que está aquí hoy a Getsemaní, yo te ruego, Señor Jesús, que le des todo el tiempo, oh Padre amado, del conocimiento a través de la adversidad, para que llegado el triunfo vengan y nos den testimonio, Cristo Jesús, de lo que tú estás haciendo con ellos. Padre, porque llegado nuestros días finales, ya sea mañana o de acá a 10 a 20 años, si debemos irnos a ti prematuramente o en nuestra ancianidad, podamos realmente decir que hemos estado en tu presencia y hemos decidido beber de la copa que tú has bebido, Cristo Jesús, para que se haga como tú quieras. Padre, sé que mis hermanos tienen adversidades, hay angustias que han visitado a la vida de algunos hermanos aquí y en varias partes del mundo. Hay situaciones, Señor amado, que parecen ser adversas, desesperantes. Hay situaciones, oh Padre amado, que pueden estar carcomiendo nuestros días. Hay aflicción por hermanos que ya no están. Hay, Señor amado, aflicción por lo que va a pasar por la iglesia. Hay aflicción por situaciones económicas. Hay aflicción, oh Cristo Jesús, por enfermedad. Hay aflicción porque vemos que nuestras familias no llegan a tus pies y el tiempo se está agotando. Pero, Señor amado, como tú quieras. Señor Jesús, este paso tan importante de beber tu copa, oh Padre amado, no es para cualquiera. Señor Jesús, te ruego que el llamado a los hermanos sea genuino y que prepare su corazón y que esta meditación quede realmente en sus corazones. Permítenos, oh Cristo Jesús, velar contigo una hora por día. Velar contigo, oh Cristo Jesús, una hora por día en nuestra mañana o en nuestras noches o en nuestras tardes, oh Cristo Jesús, para que seamos libres del pecado. Oh Padre amado, sé que después de las tribulaciones viene el descanso. Y en el descanso la paz, y en la paz, oh Cristo Jesús, también podremos ser luz para otras personas. Gracias por este momento, santifico tu nombre, bendícenos. Amén. Amén, hermanos, la paz del Señor.